Dios de gloria, llena este lugar. Dios de gloria, llena este lugar.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos a Romanos capítulo 15. Vamos a ver los versos del 14 al 21, pero vamos a ver la segunda parte, la continuación, donde nos quedamos la semana pasada. Hemos venido ya por más de un año. Siempre hacemos esta introducción, que por más de un año hemos venido estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los cristianos en la iglesia de Roma. Hemos visto muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas desde el establecimiento de la iglesia en Roma, la razón por la que Pablo escribe, los conflictos dentro de la iglesia en Roma, el argumento de Pablo, la necesidad de la salvación para todos, tanto para judíos como para gentiles. Todos necesitan la salvación. ¿Por qué? Porque él mismo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto todos necesitan la salvación, sea cual sea el background. La iglesia en Roma se caracterizaba por varias cosas, entre ellas las que enfatizábamos la semana pasada en la introducción. La composición de la iglesia en Roma era una composición multicultural, una diversidad étnica enorme. La población gentil en Roma era increíblemente diversa, gente proveniente de todas partes del mundo conocido de aquel entonces, obviamente, y esto se veía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia estaban los dos grupos, estaban los judíos, estaban los gentiles, ¿verdad? Ahora, dentro de los gentiles, de todo tipo, porque estaban los gentiles que eran descendientes de romanos, de los antiguos romanos, o personas que habían adquirido la ciudadanía romana, ya fuera por dinero, ya fuera por su riqueza, ya fuera porque se enlistó en el ejército y era ciudadano romano, pero también dentro de la iglesia en Roma pasaba lo mismo que pasaba en la ciudad como tal, la más importante ciudad del imperio, por cierto. También habían griegos, habían personas de otras regiones del Mediterráneo, otras culturas del Mediterráneo, pero también en Roma habían, ¿qué cosa? Habían esclavos, ¿verdad? Así que la diversidad étnica, la diversidad cultural en Roma era impresionante y eso se reflejaba en la iglesia. Cada grupo gentil, cada uno de estos grupos que venía de donde viniera, de la región que viniera, tenían sus propias costumbres, tenían sus propias religiones, tenían sus propias filosofía de la vida, concepto de la vida, concepto religioso, y todo esto se encuentra también ¿dónde? Dentro de la iglesia. O sea, nosotros no nos sorprende eso porque sabemos que incluso en nuestros tiempos, quizás no al extremo de la iglesia en Roma, pero en nuestros tiempos también, por ejemplo, nuestra congregación es muy diversa, diversa culturalmente. Hemos venido de diferentes países, de diferentes grupos cristianos, diferentes denominaciones, y hemos visto muchas cosas. Entre las cosas que vimos, aparte de toda la parte profunda teológica de la primera mitad de la carta, lo que Pablo habla acerca de la salvación, de la necesidad de la salvación, de la condición del hombre con Dios, de la justificación, de la santificación, todo esto que hemos explorado en un año. Mitad de la carta comienza a hablar entonces de todo esto debe producir algo, debe conducirnos a algo, debe conducirnos a un estilo de vida. No se trata solamente de conocer teología, la teología tiene que transformar nuestras vidas. El estudio de Dios, de la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios tiene que evidenciarse en una vida transformada. Y por eso nos habla entonces cómo debemos conducirnos nosotros. De hecho, en el capítulo 9 habla del papel, bueno, en varios capítulos, pero específicamente en el capítulo 9 habla del papel de Israel dentro del plan salvífico de Dios, ¿verdad? La importancia de esta nación. Incluso en alguna parte de la carta Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? Obviamente no ha desechado Dios a Israel, pero Israel necesita de Jesucristo tanto como los gentiles necesitan de Cristo. Ese era el argumento de Pablo, ¿no? Ahora, nos lleva entonces a la aplicación práctica. ¿Cómo debemos vivir la vida de la iglesia? ¿Cómo se vive la vida de la iglesia? ¿Cómo se vive entre creyentes? ¿Cómo vivimos individualmente? ¿Cómo vivimos corporativamente? Y la semana pasada comenzamos a ver cómo se vive siendo siervo de Dios. ¿Cómo viven los siervos de Dios? Y cuando hablábamos de siervo de Dios, el ministro de Dios, el siervo de Dios, estábamos diciendo que todos nosotros somos ministros. Todos nosotros estamos llamados en un sentido general, somos servidores. Y vimos algunas características, vimos el punto número uno. De hecho, es posible que lo que le entregaron ahora impreso ya tiene lleno la parte que vimos la semana pasada, ¿verdad? El ministro de Dios, decíamos en lo que estábamos viendo aquí en el Evangelio, en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 15, veíamos que el ministro de Dios muestra gracia en su trato con las personas. Y esto lo vemos en esta carta, lo vemos en la manera en que Pablo se dirige a ellos. Les identifica como qué, como hermanos, ¿verdad? No le dice, ustedes la grey y yo, el clero, el que gobierna. No, ustedes el pueblo y yo acá, el ministro. No hace diferencia, les llama hermanos. Y luego reconoce también las cualidades de ellos. ¿Qué cualidades destaca de ellos? Llenos de bondad, le dicen. Habla con gracia de ellos, ¿verdad? Y le dice, llenos de conocimiento. Y quien está hablando es Pablo, el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El hombre con toda la arquitectura espiritual de lo que es la iglesia, todo lo que es doctrina, todo lo que tiene que ver con la salvación. De hecho, está escribiendo a los romanos esa epístola que es, algunos le han llamado la constitución del cristianismo. Y sin embargo, este hombre humildemente, mire cuánta gracia en su hablar. Le dice, ustedes saben bastante, ustedes tienen mucho conocimiento, ¿no? Wow, qué tremendo. Y luego muestra esta gracia en su trato con las personas, reconociendo que ellos estaban totalmente capacitados para la obra del discipulado. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy continuamos con el verso 15 y el verso 16, el punto número 12. El primero es, el ministro de Dios muestra gracia en su trato con las personas. El ministro, y si quiere póngale ahí entre paréntesis el servidor, porque eso es lo que la palabra ministro, es decir, la raíz, les decía la semana pasada, la raíz de la palabra ministro es la misma raíz de la palabra diácono, siervo, servidor, alguien que sirve en un sentido general, aunque hoy vamos a ver un dato interesante también. Versos 15 y 16, ¿alguien lo quiere leer? Amén, gracias hermana. Si a usted le preguntan, ¿cuáles son las, dígame tres responsabilidades primarias? Vamos a poner ahora esto en el lado del pastor, de un pastor. ¿Cuáles son esas responsabilidades número uno, prioritarias en la vida de un pastor? ¿Qué tiene que hacer un pastor de acuerdo a lo que usted conoce? A ver. Ok. Predicación. ¿Qué más? Evangelización. Ok. ¿Qué más? ¿Ser más específica? ¿Servir? No, ¿quién te dijo eso? Sí, debe ser un siervo, ¿verdad? Debe ser servidor. ¿Ok? ¿Qué más? Un momentito, déjame hacer un paréntesis, porque en serio, no es estar a la disposición de los demás, eso es muy amplio, ¿verdad? Dentro del rango de sus responsabilidades, estar disponible para servir. ¿Ok? Ahora, después hay que definir eso y hay que especificar eso. Porque si alguien me dice, pastor, el domingo necesito pintar la casa, no vaya a la iglesia para que me venga a pintar la casa, pero eso es servir. ¿No? Yo soy pastor, no soy pintor. ¿No? ¿Cierto? A ver.
Maestro de la palabra.
Maestro de la palabra. Muy bien. Pero fíjese qué interesante. Las características que ustedes presentan, o esas cosas, responsabilidad que presentan, son ciertas. El siervo de Dios tiene que ser siervo, tiene que ser servidor de Dios y servidor del pueblo de Dios, ¿verdad? En los parámetros que la Biblia establece, ¿verdad? No en irle a pintar la casa el domingo, que si puede, por la noche voy, ¿ya? Pero ustedes han hecho énfasis en algo importante, que es la predicación, tres cosas, predicación, enseñanza, servir. Responsabilidad, predicación, enseñanza, servir. Ahora, el apóstol Pablo ya ha venido hablando de grandes verdades de la fe cristiana. Ha puesto toda una carga profunda teológica en la primera parte de la epístola. Lo que les ha dicho ha sido maravilla, les ha dado como revelación. Y hermanos, les voy a decir, esta es la tarea número uno del ministro de Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo luego escribe y dice que cualquiera que aspira a obispado, al ministerio pastoral, Una de las características que debe tener, de hecho, la característica número uno, es que debe ser apto para enseñar. Usted puede tener una persona que tiene, que es un siervo que le pinta la casa, que es una persona muy amable, que es una persona que ora muy bien, que es una persona de una tremenda vida de oración, es una persona que sirve, que le gusta servir, pero la persona no tiene el don de la predicación y la enseñanza. Usted tiene un buen hermano, muy equipado, pero no es un pastor. No lo es, porque el siervo de Dios tiene que ser apto para enseñar. Y no lo dije yo, lo dijeron ustedes, lo acaban de decir. Hicieron énfasis en el servicio, la predicación y la enseñanza. Entonces, no estoy diciendo que la persona no tenga el llamado, pero por lo menos en ese momento le hace falta algo importante. Mi esposa lo dijo aquí. Prepararse para esas cosas, ¿verdad? Puede que alguien esté, si tenga, por ejemplo, cuando yo recibí el llamado de Dios, yo tenía 13 años, recuerdo como ahora, porque fue hace unos 10 años atrás, pero yo tenía 13 años. Obviamente, si yo recibí el llamado de Dios, y recuerdo, estaba el pastor Emilio González, era quien estaba haciendo la clausura del retiro de secundarios, hizo un llamamiento al altar, yo pasé a recibir al Señor, a aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y ese mismo día, mientras el pastor Emilio González oraba por mí, yo sentí que Dios me estaba llamando, que yo un día iba a estar pastoreando. Si el siguiente, yo llegué, eso fue un sábado, si cuando yo llego el domingo a mi iglesia, le digo a mi pastor, pastor, recibí el llamado de Dios, mi pastor me dice, dale a predicar, obviamente, todavía no estaba listo, tenía que prepararme, ¿cierto? Ahora, no quiero decir que la persona no tenga el llamado, lo que estoy diciendo es que por lo menos en el momento no está preparado. Entonces la persona necesita entender, número uno, necesita definir su llamado. ¿Está siendo llamado? ¿Realmente tiene un llamado? Y si tiene el llamado, entonces, eso no quiere decir que mañana salgas, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo el deseo de ser piloto de avión. Usted no quiere ser, usted quiso ser piloto, pilotear, una avioneta, un avión. O sea, que yo tenga el deseo para pilotear no me califica para mañana tener una gorra y lanzarme a las nubes. Yo tengo que pasar por un tiempo de prepararme también. Y le voy a decir, una en mi ordenación, el concilio de ordenación, cuando me fueron a ordenar a mí como pastor aquí en los Estados Unidos, una de las preguntas que hicieron fue que si yo estaba dispuesto a continuar preparándome y entrenándome y equipándome para el ministerio. Y la respuesta es, no solamente dije que sí, me hicieron hacer un compromiso de que yo me iba a preparar. So, una de las evidencias del llamado no es todas esas cosas lindas que vemos en la gente, es que está preparado o se está preparando. Y de hecho, eso fue en el año 1994, en el 2024 van a ser 30 años, ¿no? Ya 30 años y todavía me estoy preparando para el ministerio, porque esto es algo de toda la vida. Así que Pablo ha dicho eso, y la tarea número uno del ministro, si usted es una iglesia que se han dado cuenta entonces, ¿no? Porque el pastor debe caracterizarse por tener un corazón de siervo, Carla, debe caracterizarse, tiene que tener el don de la predicación y de la enseñanza. Así de sencillo. Y Pablo habla de esto, ¿no? El obrero de Dios puede hacer un millón de cosas buenas, pero si su mucha ocupación y muchas cosas buenas que hace le resta a lo que tiene que ver con la predicación y la proclamación de evangelización, dijo el hermano Manuel por allá atrás, del Evangelio, entonces simplemente o no ha descubierto el centro de su llamado o simplemente se ha desviado de la razón misma de su llamado. Y Pablo lo tenía claro, él sabía que la razón número uno de su existencia era proclamar al Señor Jesucristo, proclamar las verdades del Evangelio. Y fíjese que no, cuando escribe ahí, dice, os he escrito en parte con atrevimiento. Claro, primero le está diciendo, de hecho, en el capítulo 1, creo que es en el verso 12, les dice, yo tengo algunas cosas que quiero darle a ustedes. Recuerda que se lo decía la semana pasada, se lo estoy traduciendo aquí al cubano, ¿no? Algunas cosas, algunas verdades, algunas riquezas que quiero impartir con ustedes, porque estoy seguro que ustedes tienen cosas que me pueden impartir a mí también. Humildad del siervo de Dios, ¿no? Entonces, Pablo le está diciendo, y ahora como por atrevimiento, porque les acaba de decir que ellos
tiene mucho conocimiento, ¿no? Voy a hablarle a alguien que tiene mucho conocimiento, dice, lo hice en parte con atrevimiento. Ahora, esa palabra atrevimiento, mire lo que quiere decir, relativo a una actividad que implica una audacia o un atrevimiento inusuales. En otras palabras, audazmente. En otras palabras, atrevimiento. Escribí con valentía. El siervo de Dios, el ministro de Dios, el creyente, está comprometido a presentar con valentía las verdades del Evangelio. Les voy a decir a los hermanos que enseñan en algún momento, ya sea ocasionalmente o ya sea regularmente. Su tarea número uno es enseñar las verdades del Evangelio. No es la historia de tu vida. La gente dice, tengo que vivir de tal manera y mi testimonio, y ponen a veces el testimonio como superior a la proclamación del Evangelio, y es imposible. Usted y yo estamos llamados con valentía a presentar las verdades del Evangelio. Mi testimonio no es nada más que un puente para llevar a las personas a lo más importante, que es la verdad del Evangelio. ¿Quiere que le diga algo? Porque nadie se salva por mi vida. La gente se salva por el Evangelio. Y le doy un consejo a los maestros, a los que enseñan, a los que en algún momento se paran frente a alguien o tienen un discipulado con alguien, su historia, lo que Dios ha hecho en su vida, es valioso, es muy valioso. Pero tu enseñanza, mi enseñanza, este estudio no puede estar lleno de historias de mi vida. Tiene que estar lleno del Evangelio. Si llega un punto en que yo estoy hablando más de Ángel Izquierdo y de la experiencia de Ángel Izquierdo, y de porque Ángel Izquierdo para aquí, y Ángel Izquierdo para allá, y porque yo recuerdo que una vez, porque cuando yo, y mi esposa, y mis hijos, y los hijos de tus hijos, los que guarde, te bendiga, y todas esas cosas, cuando viene a ver, estoy restándole a lo más importante. Y yo urjo a cualquiera en esta iglesia que tenga la responsabilidad de pararse a enseñar a alguien. Saque menos de su historia y hable de su historia, de la historia del Señor, de la historia de Cristo. ¿Por qué? Pablo dice, habla con atrevimiento. Bueno, porque les va a hablar de cosas que ya ellos conocían en el capítulo 1, cuando le dice, les escribo y dice, para hacerles recordar, ¿no? Porque la pregunta no es, ¿cuánto más yo necesito aprender? A veces lo que necesitamos no es tanto aprender como que se nos recuerde lo que ya sabemos y ponerlo por práctica y ponerlo por obra. A veces no necesitamos tanta iluminación, ni nueva iluminación, ni más conocimiento. Lo que necesitamos es poner en práctica lo que ya sabemos. Piensa en esto, ¿qué pasaría? Ay, ay, ay. ¿Qué pasaría si Dios dijera: el próximo nivel de iluminación y de conocimiento se los voy a dar a cada uno de ustedes cuando ustedes hayan puesto en práctica 100% lo que ya saben? ¿Qué pasa si el pastor un día dice, voy a estar hablando del mismo tema hasta que vea que la iglesia 100% está viviendo lo que estamos predicando? ¿Cuántos años estaríamos en el mismo tema? Empezando conmigo mismo, ¿no? Ahora, Pablo prefería atreverse a decirles lo que sabían porque él buscaba lo que ese conocimiento que ya ellos tenían iba a producir en la vida de ellos. Y sabe, así de valiente debemos ser nosotros. El ministro de Dios está comprometido a presentar con valentía las verdades del Evangelio. Por ejemplo, cuando yo voy a dar consejería o cuando voy a tener una conversación con alguien, creyente o no creyente, ¿qué debo recordar? ¿Qué debo tener presente? Que mi meta número uno es compartir las verdades del Evangelio. Yo no soy psicólogo, yo soy pastor. Mi responsabilidad número uno
es con la palabra de Dios, es con el Evangelio de Jesucristo. Y nuestra responsabilidad número uno y nuestro llamado es administrar el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí hay otra dimensión de la palabra ministro, porque decíamos anteriormente y el miércoles pasado que en su forma más general es servir, ¿verdad? Pero también en ocasiones en el Nuevo Testamento es un término que se usa para describir a los sacerdotes del Antiguo Testamento. En otras palabras, el ministerio cristiano se considera un ministerio sacerdotal. Quizás no en el sentido del Antiguo Testamento de hacer expiación por el pecado, ni para ofrecer un sacrificio propiciatorio a Dios, sino que es un ministerio sacerdotal en el sentido que es un ministerio bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, con el propósito de guiar a que las personas se ofrezcan a sí mismos a Dios. Por eso el ministerio cristiano es un ministerio, en este sentido, además de servicio, es un ministerio sacerdotal, porque persigue llevar a las personas al entendimiento y a la necesidad que tienen de ofrecerse ellos mismos a Dios como una ofrenda, sus vidas, su corazón, como un sacrificio. No es, por eso la salvación es individual, ¿verdad? Mis hijos no son salvos porque nacieron en un hogar pastoral. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Mi trabajo y tu trabajo es ayudar a las personas y nuestra función sacerdotal en el Nuevo Testamento es llevar a la persona al entendimiento, a la necesidad de entregar sus vidas, de ofrecer sus vidas al Señor. Así que el ministro de Cristo, cada creyente, cada uno de nosotros tenemos una misma tarea sacerdotal. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Ahí está, ¿verdad? Ministros, ser sacerdotes en este sentido, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que Pablo fue ministro a los gentiles. Ahora, eso no quiere decir que Pablo, si se le paraba un judío adelante, no le hablaba de Cristo, ¿no? Ministrando, está hablando de su función de siervo y su responsabilidad primaria, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el objetivo? Que los gentiles fueran una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Usted y yo somos de igual manera siervos, usted y yo somos de igual manera sacerdotes. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que esa fue la meditación de hoy que mandé, los que tienen internet pueden verla en la página de la iglesia, o quizás recibieron en los grupos de WhatsApp de la iglesia, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjese cómo empieza, mas vosotros sois real, ¿qué cosa? Sacerdocio. ¿Y qué dice después? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Dios quería que Pablo estuviera ocupado en la tarea de guiar a las personas al conocimiento de Cristo. Así de sencillo. Y esa es la tarea de los ministros, nosotros. Nuestra mejor ofrenda no es el dinero que usted pone en la cajita, es conducir una persona a los pies de Cristo. Y lo digo con mucho cuidado, porque hay muchas cosas que nosotros ofrendamos a Dios: dinero, edificios, programas. Este edificio, cuando se construyó esta parte del santuario, fue dedicado, fue consagrado a Dios. Los equipos, yo creo, menos este de acá abajo, todos los demás están consagrados. Este es impío, hay que predicarle, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero permítame decirle esto con mucho cuidado. Dios no está buscando edificios. Dios no está buscando programas, ni equipos, ni dinero. Hoy en un grupo de pastores que tenemos en Facebook, es un grupo cerrado a nivel nacional, pastores bautistas, un pastor puso. Estoy pastoreando hace unos meses una iglesia que tiene casa pastoral y estoy viviendo en la casa pastoral. Pero nosotros tenemos una casa en la otra ciudad donde vivían antes y la vamos a vender. Hermanos, necesito un consejo. Dice un pastor, necesito un consejo. Cuando venda la casa de las ganancias, ¿tengo que dar el 10%? Yo le dije, hermano, si ya usted puso el término tengo delante, mejor ni lo dé. Cada uno dé como propuso en su corazón. El diezmo no es un impuesto. El otro día hablaba con mi esposa, porque yo estoy profundamente meditando en este tema del diezmo, porque le están dando duro a todo el mundo por años por ahí en las iglesias. Es el diezmo. Si yo tengo una relación con Dios donde yo me siento obligado a dar algo, entonces yo tengo un entendimiento nulo, erróneo, de lo que relación significa. Para mí, el diezmo es un buen punto de partida. Pero yo dije, wow. Es un pastor joven, de hecho es su primer ministerio. Él está siendo sincero, está hablando con pastores. Y si tengo que dar el 10%, ya pusiste la palabra tengo ya. Perdiste la idea, ¿no? Tiene que nacer de ti. Y hubo otro que le dijo, no tienes que dar el 10%, tienes que dar el 20%. Le dijo todo. Y todo el mundo estaba dándole el mismo consejo, un pastor joven, ¿no? Todo el mundo estaba dando el mismo consejo. Pastor, no sientas que es una obligación. Hermano, se lo voy a decir aquí a ustedes hoy. Si usted en esa caja de ofrenda pone un centavo porque se siente obligado, no lo ponga. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. ¿Ya? Y a lo mejor él decía, ay, esto bueno que lo hubiera dicho otra gente, pero que lo diga el pastor, porque es la real. Ahora, les dije ahorita, yo creo que el 10% es una buena arrancada, es un buen punto de partida, ¿verdad? Porque yo pienso de esta manera, si un judío bajo la ley puede dar 10%, ¿qué no puedo dar yo que estoy bajo la gracia? ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¡Amén! Ahora, Dios no está buscando esas cosas. Dios no está buscando. En una ocasión le dije a una jovencita, en una clase de jóvenes, hablando de este tema, en una clase de jóvenes, ¿cuánto quiere Dios de ti? Y esta jovencita dijo, el 10%. ¿Cuánto quiere Dios de ti? A ver, Dios quiere el 100% de tu vida. El dinero es una porción que representa algo, pero no. Dios no anda buscando esas cosas. Dios está buscando almas. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. Hay iglesias que ponen requisitos. Tú no puedes hacer tal cosa si tú no diezmas. Si no das el 10%, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces la gente da, no porque ama a Dios, no porque aman dar. Es maravilloso cuando usted ama el dar, eso es la mejor experiencia del mundo. No, cuando usted ama dar, usted se parece mucho a Dios, que amó tanto al mundo, ¿ah?, que dio a su Hijo unigénito. Pero Dios lo que quiere es vida, Dios lo que quiere es corazón, Dios lo que quiere es quizás, hablando de dinero, lo que el dinero representa, ¿no? Esto no quiere decir que no debemos ofrendar, que no debemos tener edificios, que no debemos tener programas ni equipos. Pero la razón por la que todas estas cosas existen es porque estamos buscando lo más importante que Dios está buscando, que es las almas. Queremos un edificio donde se adore a Dios, donde la iglesia se reúna para invitar a nuestros amigos que vengan, reciban la palabra de Dios, porque Dios está interesado en sus almas. Entonces, el edificio tiene su valor, pero el punto es que no debemos convertir las herramientas y los instrumentos en el objetivo. Ese es el problema muchas veces con las iglesias, que hemos convertido las herramientas como lo que Dios anda buscando.
Pensamos que Dios está buscando edificios, o hay que hacer el templo más lindo y más grande que haya. Dios no está buscando edificios, ¿no? Y pensamos que cuando, y aquí es este problema, que pensamos que cuando damos esas cosas, el edificio, el dinero, los programas, los equipos, todas las cosas que se dan, entonces pensamos que ya hemos cumplido y no hemos hecho lo más importante, que es presentar un alma al Señor Jesucristo. Y Dios dice, eso no es lo que yo estoy buscando. Yo no ando detrás de ninguna de esas cosas. Y dice que para que esa ofrenda, dice que son las vidas, sea agradable, entonces el Evangelio debe proclamarse y la persona debe rendirse a Dios. Debe ser presentada. Amén. El reporte de Pablo no es exhaustivo, no es detallado, ¿no? Su propósito no es informar con detalles a la iglesia en Roma, pero tampoco su propósito es vanagloriarse. Bueno, de hecho, eso sería contrario al carácter del obrero de Dios, si estuviera vanagloriando. ¿Su enfoque en qué está? Su enfoque está en Cristo y en la gloria de Cristo. Lo que dice no es fanfarronería, no es alarde, no es vanagloria. Él está legítimamente regocijándose en lo que Cristo ha hecho por medio de él. Vuelvo al asunto del testimonio. Cuando hablo del testimonio es para regocijarme y para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por medio de él. Muchas veces el testimonio de la gente es más de lo que ellos han hecho por Cristo que lo que Cristo ha hecho por ellos, ¿no? Y Pablo no se está gloriando en cosas materiales como edificios, programas, membresía, números, ¿no? No se está gloriando en cosas carnales como posición, soy el gran apóstol a los gentiles, o soy un hombre con mucho carisma, con mucha fluidez de palabra, con educación, con títulos, ¿no? No habló de sí mismo, no habló de lo que él había hecho, él hablaba solamente de las cosas que Dios había hecho, las cosas que pertenecían a Dios, que tenían que ver con Dios, las cosas que Cristo había hecho por medio de él. Pero todo está apuntando ¿a quién? A Cristo. Es lo que Cristo ha hecho. Es Cristo. Así que Pablo habló y se glorió en la obediencia de los convertidos. Y note que los gentiles convertidos llegaron a hacerlo por medio de la obra de Cristo a través de Pablo. Pero Pablo no se está llevando de la gloria. Pablo está apuntando al Señor Jesucristo, ¿no? Y el punto es este. Pablo habló y compartió las gloriosas noticias de cuántos se habían convertido, pero tuvo cuidado de dar todo el crédito al Señor Jesucristo. De no hacer afirmaciones que no fueran ciertas. No hizo eso. Pablo habló y se glorió en las señales y maravillas obradas por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, note el énfasis, pues todo fue obrado por el poder del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu Santo el agente principal en la conversión de la gente. Fue el Espíritu Santo el agente principal en los milagros. Y Pablo habló y se glorió en el hecho de que se le había dado el privilegio de predicar el Evangelio por todas partes. Pablo dice Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Eso es la actual Yugoslavia, más o menos la región de Yugoslavia en Europa. Y nótese que Dios había usado a Pablo para predicar por todo el mundo. ¿Pero qué dice Pablo? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta? Volvemos al punto. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Lo que Dios quería que el mundo escuchara no ha cambiado. Y que el mundo recibiera, iglesia, no ha cambiado. Es el Evangelio de Cristo, eso. No el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Cristo. Pablo fue solamente un instrumento que Dios utilizó. Pablo habló del Evangelio de Cristo y alcanzó, y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿no? Así que, en cuarto lugar, el ministro de Dios da prioridad a predicar el Evangelio en áreas pioneras. Ojo con esto, esto es importante, iglesia. Alguien lea, hermana Norma, lea los versos del 20 al 21 para que no se le adelanten. Amén. Sencillo. Pablo buscó alcanzar a aquellos que nunca habían oído de Cristo. La única ambición de Pablo, en el sentido sano del término, era llevar el Evangelio a aquellos a quien nadie les había llevado el Evangelio. Así de sencillo. Dios lo había llamado a ser un apóstol, apóstol a los gentiles, un evangelista, misionero. No lo había llamado a edificar sobre el fundamento de otro. Él mismo habla de eso, ¿no? Demasiadas personas en el mundo no han oído todavía. Hay muchas personas que no han oído el Evangelio de Cristo, hermanos, iglesia. Y nosotros, eso debe motivarnos a algo, debe hablar algo a nuestro corazón. Hoy en día todavía hay vecinos tuyos, gente dentro de nuestra familia, que se van a morir sin haber oído de Cristo. Nadie les ha hablado de Cristo. Mucha gente va a pasar la eternidad sin Dios porque no hubo alguien que les hablara del Señor. No han oído, no se les ha hablado. Lo mismo estaba pasando, y especialmente en el nacimiento de la iglesia, el nacimiento en el principio de la iglesia cristiana. No había suficientes ministros yendo a las áreas que nadie había alcanzado, las áreas pioneras, y permaneciendo con la gente el tiempo suficiente como para ser discípulos, estar con ellos. Y Pablo se enfocó en cumplir el llamado que Dios le había hecho a alcanzar a los gentiles, precisamente allí donde nadie había llegado con el Evangelio. Iglesia, eso tiene que decirnos algo a nosotros. Y las Escrituras predicen, en Isaías 52, que el Evangelio será llevado aún a los que no han oído. Y Pablo fue uno de los primeros vasos escogidos para eso. Tremendo. Ahora, mucho del crecimiento de las iglesias hoy en día no tiene que ver con la evangelización. ¿Con qué tiene que ver? Muchas iglesias que crecen, que explotan, tremendo crecimiento. ¿Sabes? ¿Cómo es? Cristianos cambiando de iglesia, eso es lo que es. No es evangelización, ¿no? Voy a cerrar diciendo esto. Hacer cualquier cosa menos evangelizar. Crecer, una iglesia que crece por cristianos que se enojan con su pastor, cristianos que se enojan con su iglesia, que se enojan con su denominación, cristianos que se cansan de su iglesia, que se cansan de su pastor y de la mujer del pastor también, por si acaso. ¿Sí? Porque no le gusta esto, porque no le gusta lo otro, y se van para otra iglesia. O nace una nueva iglesia y tienen un predicador muy carismático, unos programas tremendos, la música, el audio no le hace. Y la gente se va para allá, para lo novedoso, y empieza, Evangelio de la Prosperidad, dijo usted ahorita, alguien dijo por aquí. Y empieza a irse para allá, y ¡wow! Tremenda explosión de crecimiento. Hermanos, gloria al Señor, porque hay hermanos que vienen con un trasfondo, con una experiencia, una conexión. Bienvenidos, gloria al Señor. Pero crecer la iglesia, sacando cristianos de otras iglesias, se lo voy a decir bien gráfico, es como reacomodar los muebles cuando la casa está cogiendo candela. Porque el mundo se está perdiendo. El mundo está en fuego. Y nosotros es, alguien ha dicho, pescar en pecera. Pescando en pecera, ¿no? Y dicen, uy, cómo ha crecido la iglesia. Pregunta es, ¿cuántos de esos crecidos, de ese crecimiento, son personas que han sido alcanzadas? Porque nadie nunca les había hablado de Cristo. Porque de otra manera, si nuestro hermano, gloria al Señor, si nuestro crecimiento es solamente por cristianos viniendo de otra iglesia, estamos reordenando los muebles mientras el mundo está cogiendo candela.
Así de sencillo. Tenemos que ir donde nadie ha ido, donde nadie quiere ir.
Y le voy a decir, hermano Jaime, usted que toma nota de los misioneros. Noviembre 18 nos toca de nuevo, de 8 a 10 de la mañana, la oración con los misioneros. Lo que yo sentí que Dios me estaba mostrando cuando escuchaba a April y a Juliana en la reunión pasada, me puso a pensar el Señor en cuanto a nuestro enfoque cuando hablamos de misiones. Ok, ¿qué es misiones para nosotros? No vamos a responder esa pregunta hoy porque ya estamos terminando. Pero ¿qué es misiones para nosotros? ¿Dar dinero? No quisiera que perdiéramos el enfoque. Porque mi dinero no es lo que Dios está buscando. Dios lo que está buscando es almas. Y si damos dinero es para ayudar a que una iglesia hermana, un ministerio hermano, una organización haga el trabajo más importante. ¿Cuál es? Ganar almas para el Señor. Porque puede ser que demos mucho dinero y pensemos que ya hemos hecho la gran obra y la gran ofrenda a Dios. Y la ofrenda que Dios está buscando es un alma que venga rendida a sus pies, ¿no? La pregunta, por lo tanto, es ¿quiénes van a ser los Pablos de hoy? ¿Quién tiene Juliana? ¿Dónde está yendo Juliana? ¿Qué tiempo dijo Juliana que estaba ya en esa zona de Colombia? ¿Recuerda? ¿No recuerda? Como año y pico, ¿verdad? Año y pico. Y en un año y pico, ¿cuántas personas se han entregado al Señor en esa? Como cuatro eran, algo así. Cuatro o cinco personas. Y ahí está, montándose en la moto y yendo. ¿Por qué? Porque nadie está yendo allá. Y ya está yendo. Pero déjeme decirle, no cuatro. Si fuera una persona, vale la pena, porque por esa persona Jesucristo pagó con el precio de su sangre. En unas semanas vamos a estar introduciendo la ofrenda al Otimum y lo tienen ahí en sus papeles. Bueno, en una semana no, ya la empezamos a introducir la semana pasada, el domingo pasado. La vamos a colectar en una semana, diciembre 3. La ofrenda al Otimum es una contribución especial de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos para apoyar misiones internacionales, prioritariamente, ¿sabe dónde? En los lugares donde nadie está yendo. Alcanzar a los que nadie está alcanzando, ¿verdad? Ahora, decíamos, ¿qué es misiones para nosotros? Dar dinero, porque entonces el Otimum, la ofrenda, no sería otro, no sería diferente. Pero es la herramienta para que alguien oiga el evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que es. Y si lo que hacemos no lo hacemos con ese objetivo, perdimos el blanco, disparamos y dimos en cualquier lugar menos en el target. Porque el ministro de Dios es un ministro que le da prioridad a predicar el evangelio en las áreas pioneras. Amén. Hemos terminado por hoy, así que gloria al Señor por esto. Vamos a despedirnos en oración. Dios es bueno, ¿cierto?
Amén. Dios, Señor, podemos decir, ven aquí, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro pastor, Señor, por la familia pastora y por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no salgamos iguales, sino renovando nuestra fe. Y nuestro compromiso, Señor, a servirte con excelencia en todo tiempo. Gracias, Señor. Bendice los alimentos de Macón. Sé tu con ella, Señor, supliendo todas sus necesidades, Señor. Y de esta mujer, que cada miércoles, Señor, nos ofrece alimentos, Padre.
Aleluya.
Bendice la ayuda, suple, Señor, y haz conforme tu voluntad sobre su vida y sobre la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Permite que cada uno regresemos a nuestras casas. En paz y en bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Gracias, hermana.